Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo.
Qué gusto reencontrarte después de este periodo vacacional. Espero que la hayas pasado muy, muy bien. Sé bienvenido, sé bienvenida a esta emisión de Acentos con tu oreja atenta. La invitación es para que te quedes conmigo, sí y solo sí. No tienes nada, pero nada mejor que hacer. Bueno, en esta semana que acaba de transcurrir, recibí una muy triste noticia, la muerte de un querido amigo, Alejandro Vargas. Alejandro Vargas, un hombre callado, un hombre con más oscuros que claros, un hombre que en verdad tuve la fortuna de conocer y de admirar. Entrañable amigo, amigo de sus amigos, muy amigo también de otro queridísimo amigo mío que hace 6 años se fue de este mundo, el querido amigo Toño Benzor y cómplice mío en muchísimas batallas en esta Universidad de Guadalajara. Alejandro, vaya muy bien, un abrazo grande y abarcativo para su familia, para sus amigos. Que descanse en paz Alejandro Vargas, un hombre de una pluma impecable allá por 1988-89, cuando llegué a Radio Universidad de Guadalajara, que hacía entonces la emisión del noticiero Línea Universitaria. Él hacía guiones para los diferentes espacios de esta radio universitaria. Descansa en paz, Alejandro Vargas. Y bueno, en esta semana también que transcurrió, se quedó en firme la candidatura por Morena, por el aplastante partido de la Cuarta T Morena, Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública todavía, porque todavía no sabemos quién la vaya a sustituir. Ella va a ser la candidata por Morena para la gubernatura del Estado de México. Mucha gente, muchos analistas políticos, también los propios padres de familia tanto de instituciones de educación pública como de educación privada, aplaudieron la salida de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Qué bueno, yo también lo aplaudo. Una mujer que no hizo absolutamente nada por la educación, que no tenía la menor idea de dónde estaba parada, que desapareció las escuelas de tiempo completo sin ninguna alternativa, que realmente hizo su paso, que fue corto por fortuna en la Secretaría de Educación Pública. El daño que hizo fue muy grande y eso, créanme, va a tener un gran costo social. ¿Qué hubiera dicho Jaime Torres Bodet, Jesús Silva Herzog, el mismo Víctor Bravo Aguja, don Fernando Solana, grandes secretarios de educación? Se estarían retorciendo en la tumba con este desafortunadísimo nombramiento en la Secretaría de Educación Pública. Hago votos porque los electores del Estado de México pues no la favorezcan con su voto, ¿verdad? Porque va a ser lamentable para el Estado de México. Una mujer que ha probado ser ineficiente en todos los cargos públicos, que ha pisado como delegada allá en la Ciudad de México, donde le solicitaba, no les descontaba directamente para la causa de la Cuarta T, dinero de la nómina a los empleados. En fin, una mujer que tiene, desde mi punto de vista, borrador integrado. No sé por qué no puede triunfar el mérito, por qué no puede haber un servicio civil de carrera donde realmente lleguen a puestos importantes como es la Secretaría de Educación Pública, una de las patas de la gobernanza junto con la salud, personas como Delfina Gómez. En fin, rápidamente ya te di la bienvenida, ya te dije que me gusta mucho que estés ahí del otro lado del micrófono y tengo un montón de saludos que se me han quedado pues congestionados ahí en el Facebook y rápidamente los voy a mencionar. Luis Darío Emiliano, Efraín Ojeda, Marco Antonio Martínez, un abrazo, Marco Antonio, siempre me acompañas, Vladimir Ochoa, Jordán Axel, Rafael Francisco, Erendira Portillo, Gaby Portillo, Erendira Martínez, perdón, Gaby Portillo, Gilberto Reyes, Chari Moguel, Chari querida, un abrazo, Lourdes Gamboa, también quiero saludar con mucho cariño a Jorge Villa, a Omar Sánchez, a Juan Carlos González, a Lolita desde la Biblioteca Pública, Lolita, un abrazo, a Javier Martínez, a Mónica Moreno, a Alejandro Velasco, también a Silvia Gómez y a Eduardo Silva. Ah, y también a Claudia Márquez, A todos ustedes, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones acerca de este espacio radiofónico. Bueno, en los controles técnicos, Alex Coronado, espero que estés ahí, Alex Coronado, y que lleves a buen puerto esta barca hasta el final de la emisión del día de hoy. Y también a Fabio Ochoa, la pastora de las redes sociales y ahora productora de esta emisión de Acentos. Saludo con muchísimo cariño y les mando un abrazo fuerte a todo el auditorio de la radio universitaria de Ocotlán, porque esta emisión se retransmite allá en Ocotlán el próximo jueves a las 3 de la tarde, más o menos a la hora que va siendo la hora de partir el día y que inicia más o menos la joven tarde, digamos, la claridad de la tarde que aún es joven. Esta emisión es una emisión grabada porque quiero contarte que he tenido problemas de salud, sobre todo en mi ojo derecho, que tuve una intervención de catarata apenas el jueves de la semana pasada. Entonces, pues todavía no puedo estar al 100, ni puedo andar en el auto en trayectos largos, ni puedo llegar a la cabina de la radio universitaria porque estoy esperando otra intervención para la semana que entra ahora del ojo izquierdo. Todo va bien, por fortuna, y les agradezco muchísimo a las personas que me han acompañado en este trance, todo su cariño, su solidaridad y desde luego su apoyo. Entonces, en esta emisión vamos a retransmitir un programa que hiciéramos el 16 de octubre del año 2021, ¿sí? Del 2021. El 16 de octubre tuve la fortuna de ser acompañada aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara por el queridísimo doctor Raúl Vargas, y también a la distancia tuve vía telefónica a otro querido amigo mío y respetadísimo maestro, Carlos Payán Figueroa. Ambos amantes de un género musical que a mí también me encanta porque finalmente con él crecí, que es el bolero. Así es que vamos a bolerear y vamos a retransmitir esa emisión del pasado 16 de octubre con mucho cariño. Espero que te quedes, sí y solo sí, no tienes nada, pero nada mejor que hacer.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Porque fíjate que cuando la puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, me sentí perdida y no sé qué camino me trajo hasta aquí, a esta suerte de diván, barra de cantina, con un tequila en mano del que sorbo a sorbo alimento mis nostalgias. Porque, amor mío, tu rostro querido, que no sabe guardar secretos de amor, ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad, en la gloria de tu intimidad. Ahora, contigo a la distancia, amor mío, estoy, aunque me persigan tus sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esa puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejando abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti?
Yo le dije que de ella tan solo estaba
saber que existías, te deseaba. antes de conocerte te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. Antes de conocerte te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. El día en que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dije, son mi destino. Y esos brazos morenos son mi hogar.
El día en que cruzaste por mi camino, presentimiento de algo fatal.
Esos ojos me dije, son mi destino. Y esos brazos morenos son mi hogar.
Bueno, está Ana María García, te da la bienvenida, a eso le vamos a poner acentos, al bolero, a Bolereando. 33-31-34-22-22 para lo que gustes mandar, extensiones de la 12-801 a la 12-803. También me puedes seguir por Facebook, Acentos Radio UDG, y Twitter, arroba Acentos Radio. Y bueno, no podría faltar, si vamos a poner el acento al bolero y vamos a estar bolereando lo que reste en este cacho de tarde hasta las 17 horas, nada más, nada menos que con mi queridísimo doctor Raúl Vargas, con el que compartí muchas noches, si no vayas a creer que de qué están hablando, muchas noches de sábado, madrugada de domingo, cuando conversábamos con Manuela. Mi querido doctor Vargas, bienvenido. ¿Qué escuchamos en esta selección estupenda de música que nos mandó?
Antes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana María.
Qué gusto, qué honrada estoy.
Conversaciones con Manuela. Uh-huh. Hace creo que unos 8 o 10 años.
Como 10 años ya, doctor.
Programa a uh-huh. las 11 de la noche. Terminábamos poco después de las 12, debo haber estado...
Como a la una.
Uh-huh. Debo haber estado contigo...
N cantidades.
Luego nos íbamos con Maritere.
Así es.
Nos íbamos a Emeterio Robles Gil, uh-huh. al Gato Verde, a seguir escuchando música, a platicar con Maritere y bueno, a insistir sobre esto que nos gusta, el bolero. Por eso te agradezco mucho esta tarde, esta invitación a este programa. La verdad que estoy muy nervioso.
No, pero
estoy muy nervioso.
Relajémonos.
Hacía mucho que no te veía en estas circunstancias.
En estas lides,
¿no? Por eso estos dos, así como arrancó esta tarde este bellísimo programa con dos boleros excepcionales que me parece que deliberadamente los elegimos. Uno de Armando Villarreal. Que nació en 1900, él es de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y el otro presentimiento, el que escuchamos con los Panchos. El primero,
sin saber que existías, te imaginé.
Deseaba. Qué cosa más bonita. Era todavía más más comprometedor.
Te deseaba.
Uh-huh. Antes de conocerte, te imaginé.
Antes de conocerte, te imaginé.
Uh-huh. Por eso estos dos boleros, que para muchos son los primeros boleros mexicanos, no son los primeros boleros que se identifica en el mundo del bolero, pero son dos boleros muy nuestros, uno del norte y otro del sur. Parece que lo hayan hecho adrede Armando Villarreal y Emilio Pacheco de Yucatán, que es el autor de la música, de este importante bolero Presentimiento. La letra, sorpréndete, Ana María, es de un poema de Pedro Mata, Pedro Mata, un español, y un poco es lo que al bolero le seguiría sucediendo a lo largo del siglo XX. La poesía, la música, y este sincretismo que de alguna manera se manifiesta a lo largo de todas las composiciones y de todas las interpretaciones que se sucedieron y que arranca con estos dos importantes boleros bellísimos. Insisto, uno del sur, uno del sur, Presentimiento, y el otro del norte de nuestro país.
Además, dos de los tríos más famosos de México.
Sí, los Tres Haces.
Los Tres Haces, que mucha gente lo identifica a partir de la aparición de Marco Antonio Muñiz, pero tiene su propia historia la formación de los Tres Haces.
Desde
¿no?
luego, ya en la última etapa, finales de los 50, principios de los 60, antes de que Marco Antonio Muñiz dejara Guadalajara, dejara su barrio por ahí, por la de Niños Héroes, El Fuerte, así se conoce el barrio donde él surge y se va a trabajar a la Ciudad de México, y vaya a trabajar con los Tres Haces, un trío que numerosas anécdotas de cómo paraban en ese sitio mítico de Graciela Olmos, La Bandida, donde se daban cita todos los tríos cuando acababan de trabajar, cantantes, el mismo Pablo Neruda, don Alfonso Reyes, que hay una anécdota bellísima con ella, Graciela Olmos, la dueña de ese prostíbulo, porque era eso lo que este sitio se dedicaba, y era un sitio al que concurrían, bueno, todos los cantantes de la época, Pepe Jara,
sí.
Ya dije, Pablo Neruda, Octavio Paz, no solo música.
Y hasta no verte, Jesús.
Por eso el bolero que me parece que este género excepcional, el romance, el amor, la nostalgia por lo que te ha pasado y por lo que no te ha pasado, constituye este ritmo, algunos dicen un compás de cuatro tiempos, en el que la pareja, uno de frente a otro, con los cuerpos pegados, sí, pegados como corresponde, solo mueve la pelvis en el segundo tiempo, da un paso rápido, y en el tercero también, y en el cuarto da un paso lento. Todo esto mientras se gira lentamente hacia la izquierda. Me permito hacer esta descripción de que el bolero se baila. El bolero te toca el corazón. El bolero, desde luego, se canta.
Padece, se sufre. Pero el bolero también te sublima muchas cosas. No es como un gran diván.
Te provoca.
Que te provoca.
Te provoca.
Y hablando de provocaciones, le traigo a usted, no una provocación, sino una compañía de alguien que también es un bolerista excepcional y tengo grandísimos recuerdos, maestro Carlos Payán Figueroa. Él fue, porque no vamos a dar su currículum, en un tiempo secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y sigue navegando, hablaba yo con él esta mañana, entre la educación superior, preparando un libro excepcional, y el bolero, que ha sido nuestra pasión. Mi querido maestro Carlos, todavía recuerdo, después de las batallas de mucho trabajo en el seno de la región centro-occidente de Anuyes, cuando en las tardes, noches, nos sentábamos en la terraza de un conocido hotel de Vallarta a ver el mar nacarado de Vallarta y a bolerear. ¿Qué le dice la bolereada, maestro? ¿Para qué sirve el bolero? ¿Y qué nos puede contar de estos dos excepcionales boleros, Morenita Mía y Presentimiento?
Bueno, primero, un gran saludo para Raúl, después de varios años, y para Ana María. Y citando a un clásico, diría, el bolero sirve para lo que sirve, pero no sirve para lo que no sirve.
Muy
y,
claro.
Por supuesto, pues, cuando les haga falta una ilusión, pues háblenme, ¿por qué no lo hacen?
Por eso lo estamos haciendo, por eso precisamente lo estamos haciendo. El bolero sirve, para lo que no sirve, no sirve. Pero siempre nos deja esa oportunidad de poder estar cerca del otro, aunque sea a la distancia.
Sí, diríamos, es un caer queriendo flotar. A veces es hielo abrasador. A veces son cruces de fuego que van marcando el camino de uno y el otro, o de una y el otro. Para todo eso está el bolero, que posiblemente se conserva, no como las pasiones encendidas, pero se conserva, pero está en decaimiento. Programas como este creo que contribuyen, pero no sé cómo puedan interesar a un joven común y corriente. A un joven excepcional siempre le interesará el bolero. Y se requiere alguna figura, como apareció hace 20 años la figura de cantante.
De Luis Miguel.
De Luis Miguel, pero es una figura que aparece apadrinada por Manzanero.
Por Manzanero, en su primer disco,
¿eh? Repertorio, y por el repertorio maravilloso de algunos grandes compositores mexicanos. Para no ir más lejos, el gran Álvaro Carrillo, Juan F. Garrido, algo de Rubén Fuentes, por ejemplo, el éxito de La Vitina, sería el caso, que no es un bolero, pero lo hicieron bolero. Ojalá, y esto que lo han continuado algunos jóvenes, ya no tan jóvenes, como el hijo del gran Vicente, ahí por a unos kilómetros de donde se encuentran, ojalá y el bolero perviviera en las nuevas generaciones. En las generaciones que tenemos ya un tiempo en esto, y que fue un virus inoculado en nuestros hogares.
Así es.
A partir de aquellos discos de larga duración y en donde se sucedían Rebeca, Juanito Arbizu, el gran Agustín Lara, los tríos. Pues bueno, esos encantos acompañados de aquellos primeros y grandes amores, o segundos y todavía más grandes amores, pues hacen mella en los corazones de quienes estamos hablando en esta tarde. Pero ojalá y alguno de los radioyentes jóvenes nos dijera si hay alguna mella en ellos a este respecto.
Muy bien, ahí queda la invitación abierta y nos vamos al corte, ya regresamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Eterna sed de amar. de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré.
No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración.
Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré.
No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Que nunca besaré. Que nunca besaré.
Aquellos ojos verdes.
Que nunca besaré.
Verde como el trigo verde.
Que nunca besaré.
Verde como la albahaca.
Que nunca besaré.
Aquellos ojitos verdes.
Que nunca besaré.
Aquellos ojos
esta tarde, bolereando aquí en Acentos. Doctor Vargas, pues qué sabrosura de lo de aquellos ojos verdes tan triste que ya nunca besaré, y qué ritmazo tan maravilloso.
Es una canción de que tiene por ahí hasta un sentimiento de fatalidad.
¿Sí?
Porque quien es el autor de la letra se enamora de la hermana de quien compone la música, y ella lamentablemente al poco tiempo de grabar esta canción, probablemente el bolero popular en 1930, que muy rápido alcanza una dimensión mundial. Por eso te hacía esa propuesta, Anita, de escuchar esta canción, porque uh-huh. fue un bolero que cuando lo grabó Antonio Machín en Sevilla, él llega más o menos por esas fechas a vivir en Sevilla y muere en el 77 o 76, y efectivamente está enterrado en el Panteón San Fernando. Uh-huh. Bueno, él fue un ídolo en España. Hay una canción de él, Madrecita, que estaba institucionalizada, que en el Día de las Madres
era infaltable.
Uh-huh. De tal suerte que en el mundo del festejo a la madre en España es Antonio Machín el que llevaba la delantera, ¿no? Y parece que todavía tiene vigencia esa interpretación, pero él llega cantando bolero, Dos Gardenias, y una serie de interpretaciones de todo tipo que lo vuelven muy, muy popular en Sevilla, tanto que efectivamente tiene un monumento importantísimo,
sí, importantísimo.
Muy visitado, por cierto, uh-huh. Muy visitado por todos los cubanos que visitan esta región de Andalucía, Sevilla.
Y los propios andaluces, los gitanos, le rinden un tributo impresionante.
Hay ahí un sincretismo, mucho deben haber aprendido. Uh-huh. Si tenemos tiempo, escucharemos otro poema que se transformó en bolero y donde hay una influencia, diría yo, gitana muy importante. Ojalá y el tiempo del que disponemos nos permita escucharlo.
Maestro Carlos Payán, ¿qué nos dice de este cubano español, ciudadano del mundo, Antonio Machín y sus ojos verdes?
Pues los ojos verdes son un encuentro feliz en mi vida. Pero no conozco mucho habiendo estado en Sevilla, si este programa me lo hubiesen pasado 2 años antes,
ya ve,
hubiese ido a Sevilla a ver a este autor, como fui en Córdoba, a postrarme ante la tumba del gran Manolete.
Olé.
Pero no, si se me es permitido, quisiera plantear, creo que, un temita chiquito en 2 minutos 48 segundos sobre lo que significó el auge del bolero y cómo a través de un autor, autora, podemos hacer una distinción entre la ortodoxia y la heterodoxia del bolero.
Adelante, maestro.
Bueno, bien. El bolero tiene un auge a partir de estos años que mencionaba, finales de los 40. Y hay autores, particularmente me quiero referir a Consuelito Velázquez, que el bolero no va unido necesariamente a una vivencia. Y de ahí que Consuelito Velázquez, en la inocencia de su vida, compone Bésame Mucho, sin haber dado o recibido ósculo alguno en su vida. Sin embargo, una autora como esta tiene la capacidad para luego reflejar las vivencias en alguno de sus boleros. Quiero referirme al momento en que unos años después, 15 años después, 18 años después, se rompe su matrimonio con Mariano Rivera Conde, el director artístico de RCA Víctor y otras empresas, responsable del éxito de autores como Marco Antonio Muñiz y compañero de Rubén Fuentes. Cuando este matrimonio se rompe, Consuelito Velázquez hace de un tirón 3 canciones sobre este doloroso rompimiento. Verdad Amarga, que es la primera, Que Seas Feliz y Franqueza. Cualquier joven que se vea en una fase de rompimiento, yo se lo recomendaría 3 veces al día antes de cada comida, para que entendiera que la vida pasa y yo tengo que decirte esta verdad amarga. Es el caso de un autor donde tiene la misma capacidad para inventar que para hacer sus vivencias canción. Si a Bob Dylan le dieron el Premio Nobel de Literatura 4 años atrás, ¿por qué los mexicanos no mandamos una carta al Premio Nobel en poesía para que Álvaro Carrillo o Luis, en fin, tuvieran un premio Nobel por su música? Hasta ahí mi intervención.
Maestro, pues muchísimas gracias. Lo aprecio mucho todo el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros. Lo vamos a despedir, pero quiero que me prometa que va a seguir con nosotros a la distancia. Y desde luego, ya aquí vamos a ponernos de acuerdo con el doctor Vargas, porque nada nos daría más gusto que una vez que despeje ese tiempo con ese libro que lo trae entre ceja y ceja, nos podamos poner de acuerdo y recibimos al maestro Carlos Payán como sabemos recibirlos en Guadalajara, doctor.
Carlos, un fuerte abrazo y seguramente nos encontraremos pronto para hablar de
El Gato Verde.
Este gusto.
En El Gato Verde, que ya no existe, lamentablemente, ¿cómo? Pero hacemos un gato verde en la casa del doctor
Barrio. Yo puedo al rato.
Él puede al Carlos. Rato. Así es que usted sabrá, ¿eh?
Un fuerte sí, abrazo, Carlos.
Maestro, igualmente, muy, muy agradecido. Agradecida.
Bueno, la puerta no se cierre detrás.
La cierra, la puerta, esa puerta nunca se cerrará detrás de usted.
Muy bien.
Gracias, maestro Carlos. Y nos vamos con esto, doctor. De lo que vamos a tener que hablar de aquí, yo creo que hasta que se termine el programa, porque sigue el músico poeta Agustín Lara.
Antes un comentario sobre Emma Elena Valdelamar, que es la autora de la canción que estaba interpretando, nada más y nada menos, lo digo con esta solemnidad, Benny Moré, a quien admiro cada día más, canta cada vez mejor, y creo que esta canción, Mucho Corazón, es una canción bellísima, bellísima, que el auditorio que nos escucha tiene que hacerla, apropiarse de esta canción. Pero, y sorpréndanse, esta misma compositora es la autora de Cheque en Blanco, o sea, como un contraste entre el reclamo y la exaltación de Mucho Corazón. Lo quería destacar porque cuando se conoce estos extremos de la composición de Emma Elena Valdelamar, pues no se identifica de esta manera. Una mujer de excepción, de meritito Aguascalientes.
De Aguascalientes. Qué sí. Barbaridad. Mucho Corazón. Le llamaban el sonero mayor de Cuba, ¿verdad? El rey del ritmo. Muere a los 43 años.
Muere también muy joven. Mucho antes de cumplir los 50 años, pero prácticamente todos los géneros cubanos, déjale llamo así, el bolero son, el mambo. Él es un cantante de excepción, bueno, hasta director de orquesta, sin saber leer música y sin leer partituras, dirigía su propia orquesta. Bueno, él compuso aquella canción bellísima, pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos.
Claro,
mueven la cintura y los hombros, etcétera, etcétera, etcétera. No me provoques, Ana María, que me pongo a cantar.
No, pues yo creo que vamos hablando con Hugo García para que nos deje seguir bolereando en el tintero, ¿verdad? A ver, vámonos con esto. Músico poeta Agustín Lara, Imposible. Y de aquí, doctor, a su aire, porque de Agustín Lara, de sus amores, sus desamores, su relación con Renato Ledoux.
Su presencia
en la Plaza de Toros México y todos los etcéteras que puede haber. Vámonos con esto.
Sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. No creas que tus infamias me perjuran, castigo se lo dejo a Dios.
Sí, 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 ya lo identificaste, es Vicentico, argentino, y aquí comentaba con el doctor que yo no sabía el dato, fundador de los Fabulosos Cadillacs.
Así es, Anita, imagínate.
Y se atreve en este bolero excepcional. No,
es una interpretación bellísima, la letra es un ejercicio de introspección, uh-huh. Vaya intenso, me odio por cobarde, por no tener el valor para olvidarte. Que a mí se me eriza la piel.
¿Quién es el autor?
Roberto Cantoral.
Nada más y nada menos que del gran Roberto Cantoral.
De Meritito Tamaulipas. Uh-huh. Entonces, El reloj, El triste. Y un poco quiero destacar con mucha insistencia el papel del compositor, porque en ocasiones quien escucha se queda solo con el intérprete.
Claro.
Y detrás de esa interpretación pues hay un esfuerzo que es la composición, la estructura, la música, que si bien un intérprete tiene su mérito, como fue la época de Luis Miguel, que oías tú a los jóvenes decir, cuando me platiques más, la de Luis Miguel.
La de Luis Miguel.
¿Y dónde quedaba Vicente Garrido? ¿Dónde quedaba Vicente Garrido, este extraordinario bolerista, de ese bolero intimista, decidor de cosas al oído, del bolero platicado? Vaya que fue un género bolerista excepcional.
Aunque entre tú y yo no haya nada personal.
Así es.
Aunque
así
entre es, tú y yo, tenemos muchos saludos, lo mandan saludar. Fíjense lo que dice Andarita Nepomuceno. Un abrazo a Ana María y al invitado, que por cierto tiene muy buena voz.
Muchas gracias.
Ella dice que cuando usted se canse de la medicina, se venga a esa silla aquí junto conmigo, doctor.
Gracias, Anita, muchas gracias por el comentario.
¿Qué saludos les da pues a la gente
a María,
que lo felicita
a Mirna Flores, a Alejandro Canales, Ricardo Álvarez, a Luis Enrique Ochoa, a Berenice Telles, a Adriana González, Hila Velázquez, a Durruti de Alba? Muchas gracias por llamar a todos. Oye, Ana María, tienes muchísimo.
No, es que las andan, no, pues hoy se congestionaron, yo sabía. Yo fui muy golosa con este programa, demasiado golosa, pero qué bueno. Me gusta que quepan muchos besos en una canción, como dice Joaquín Sabina.
Sí, sí.
Eso me gusta siempre. Zaida Robles, Oscar Ceja, Daniela Díaz, Eva Becerra, Carmen García, Vivian Rodríguez, Lourdes Cárdenas, Cristina Martín del Campo, Cristi, un abrazo. Rosa María González, Susana Schmidt, Francisco Rosado, Vladimir Ochoa, Adriana Muñiz. Muchas, muchas, muchísimas gracias. ¿Qué decimos para terminar con Agustín Lara? Para dejar nada más una trampita y un eslabón, porque quiero emplazarlo a que vamos a hacer un programa solo con el Flaco de Oro, si usted me lo permite.
Fíjate,
y sus intérpretes.
Fíjate, Anita, que escuchar a Agustín Lara y el sentido metafórico de sus canciones es verdaderamente un acontecimiento. Mira, por ejemplo, aquello que dice, duerme bajo la sombra del platanar, sueña con esa noche plenilunar, embriágate con esta luz, aroma de carabalí, y piensa en un amor que nazca en Veracruz y muera en Yumurí. ¿Tú te imaginas la distancia entre Veracruz y esta región de de Cuba. Pero bueno, esa canción se llama Sueño Guajiro, de Agustín Lara. Es un son bellísimo, ¿no? Que yo una vez, de las primeras veces que lo escuché, verlo bailar en Veracruz, fue así como un espectáculo, ¿no? Pero cuando hablo de la metáfora en el bolero, particularmente en el de Agustín Lara, bromeaba yo con algunos, bueno, hasta hay elementos ahí de aprender vocabulario nuevo, uh-huh. Vocabulario nuevo, formas de comunicarte y aquello lo esencial de cómo decirle cosas a la mujer amada. Es decir, cómo apropiarte, porque para eso lo hacían los boleristas, ¿no?
Por muy fuerte que sea lo que se tenga que decir, siempre la metáfora lo suavizará y siempre la metáfora también tendrá que ser muy directa, porque hay que ver que este juego y esta delicadeza, creo yo, que es lo que más se ha perdido en muchísimos compositores que cantan los jóvenes, que uno dice, pues, ¿qué se tiene que agradecer? ¿Eso es una obra de arte? No.
Como dice una canción, Despacito, es más difícil, pero es más bonito. Entonces, todo eso viene del bolero. Viene del bolero y son oportunidades de aprendizaje que uno debe acercarse a ellas y interrogar la canción, apropiarte de la canción, disfrutarla y ojalá y me vuelvas a invitar,
Anita. Dime que sí y un pedazo de cielo tendré, ¿sí?
Claro que sí,
¿de acuerdo?
Claro sí, que sí.
Y entonces nos vamos en la siguiente visita del doctor Vargas con el músico poeta, porque aquí sí tenemos.
Que no.
Y sus intérpretes.
Un programa.
Hay que hablar de Elvira Ríos.
No, deja.
Elvira Ríos.
De Elvira Ríos, ¿no? Algo que le exaltaba y quiero saludarse, que hay familia de ellas todavía por acá, las hermanas Águila.
Las hermanas Águila.
Hermanas, exacto. Esperanza y Paz, que el que habla presume que las vio a finales de los 80 en aquel lugar mítico de Jesús A. Rodríguez, El Hábito. Tienen, escuchen por favor a las hermanas Águila, este dueto de aquí, de Meritito de Guadalajara.
Tenemos que sentirnos muy orgullosos los tapatíos y los
jaliscienses. Ese es un rasgo de la música, ¿no? Y del bolero, Anita, que se habla poco. ¿Qué carajos tenía la Guadalajara de finales de los 40 para que acaparara a vivir y eventualmente morir Vicente Garrido, Alfredo Carrasco, uh-huh. Aquel que decía que los ojos que tú tienes son luz de mis amores. Bueno, Anita.
Ya me están diciendo que ya me voy y mi querido Hugo García, pues ya, quiere entrar al ruedo, ya, al quite. Yo te digo, vaya muy bien, bébetele que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera la noche. Tal vez, ¿qué te parece si con un bolero? Doctor.
Gracias, Anita. Gracias por la invitación. Con permiso.
Es mejor que dejes cicatrices nuevas sobre mis heridas y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié. Pero no me quejo.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.